del tiempo. Y gracias a Dios por cada persona que Dios ha traído esta tarde. Sean todos bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, en su capítulo 3. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Quisiera leerlo en otras dos traducciones de la Escritura. Dice una: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Otra traducción dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Y nuestro tema esta tarde es el amor del Padre. El amor del Padre. Algo que le ha gustado mucho en los últimos años a la cultura es hablar mucho acerca del amor de Dios. Se suele poner en algunos autos algunas calcomanías que dicen, sonríe, Cristo te ama. Y hay algo que en verdad es cierto y es, Dios es amor. La Biblia dice, Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El amor es de Dios. Y fuera de la comunión con Dios, la gente puede hacer cosas y actuar de maneras que se imagina que es el amor, pero la verdad es que quien no ha nacido de Dios, quien no conoce a Dios, a quien Dios no se le ha revelado en Cristo Jesús, no sabe lo que es el amor, porque no conoce a Dios. Y nuestro versículo nos enseña cosas importantes acerca del amor de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios es su carácter manifestándose. Esa es la gloria de Dios. Cuando hablamos de su poder, su eterno poder y deidad que se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, estamos hablando de su carácter, su eterno poder y deidad. Cuando hablamos del amor de Dios, esa es la gloria de Dios también. Cuando hablamos de que Dios es santo, 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 esa es la gloria de Dios. Cuando hablamos de su justicia. Y hoy vamos a hablar acerca del amor de Dios. Y hay tres cosas que el pasaje nos enseña acerca del amor de Dios. Porque una de las cosas que hemos de guardarnos es no tener conceptos de nuestra imaginación. Quiero recordar siempre que esta epístola que estamos estudiando, esta carta, concluye con un versículo que dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Porque es bien importante que clamemos a Dios que Él nos revele su persona. Que Él nos revele su amor, que Él se nos revele en el Señor Jesucristo y le podamos conocer a Él, que podamos conocer y adorar al verdadero Dios y no a un Dios que nosotros nos imaginamos, porque eso es un ídolo. Adorar algo que hay gente que dice, por ejemplo, refiriéndose a Dios y dicen Diosito. No, ese, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero no es Diosito. El Dios de la Biblia, el verdadero Dios es un Dios grande y temible. Un Dios que dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es Diosito. Y muchas otras cosas que la gente suele hablar y pensar que el hecho de que Dios es amor es que, pues, que Dios lo tolera todo. Y eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia presenta en el hecho de que Dios es amor. Y el amor del Padre, por lo menos en este versículo, nos enseña tres cosas. El amor del Padre nos llama a mirarlo, o sea, a mirar ese amor. Hay un llamado del amor del Padre y es a admirarnos del amor que el Padre ha tenido para sus hijos, tiene y tendrá para sus hijos. La otra cosa es que nos muestra nuestro pasaje es que el amor que el Padre tiene, el amor del Padre tiene un propósito. El amor del Padre tiene un propósito y ese propósito es que seamos llamados hijos de Dios. Y la tercera cosa que nos muestra el pasaje es el amor del Padre tiene un efecto en sus hijitos. Y vamos a mirar primero el amor del Padre es un amor que somos llamados a mirarlo. No olvidemos que hay un versículo aquí en esta carta que dice Dios es amor. Dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dice la Biblia, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos ha hablado por el Hijo, quien es la imagen misma de su substancia. Y eso quiere decir que entonces cuando la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos está llamando a poner los ojos en el amor de Dios, porque Cristo es el mismo amor de Dios que se hizo carne. Es Dios encarnado. Y si Dios es amor, Cristo es el amor de Dios. Y se nos llama a admirar el amor de Dios, a mirar el amor de Dios como se ha revelado en las Escrituras. Y qué importante que es que podamos mirar al punto de que el apóstol Pablo tenía como oración por los hermanos de la iglesia en Éfeso y oraba para que ellos pudieran comprender el amor de Dios. Y la Biblia habla abundantemente acerca del amor de Dios. Cuando miramos el principio del versículo, se nos habla de el amor del Padre es un gran amor. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice nuestra traducción 1960. Y muchas otras traducciones enfatizan el hecho de mirar y de fijarnos el gran amor que nos ha otorgado el Padre. Y hay mucha verdad en cuán gran amor nos ha dado el Padre. Cuán gran amor nos ha dado el Padre. Efesios capítulo 3, versículo 17. Hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo oraba para que esta iglesia, y debe ser nuestra oración también, que podamos comprender el amor de Cristo. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y si usted lee el contexto, Pablo está orando por esta iglesia. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y hay una traducción de este mismo versículo, de este mismo pasaje, que dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y es el llamado y la oración del apóstol Pablo por aquellos cristianos que estaban en Éfeso. Y es el mismo deseo de aquellos que hemos experimentado su amor. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre. Es un gran amor que es tan ancho como toda la eternidad. Dice el Señor a su pueblo escogido, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno, un amor que es tan largo como toda la eternidad. Desde siempre el Señor ha amado a su pueblo. Y no ha habido tiempo en la historia en que no esté presente el amor de Dios para con su pueblo. Dice, qué tan ancho sea el amor, qué tan ancho, qué tan largo. Cuando hablamos de su largura, es tan largo como la eternidad. Es tan ancho que el pueblo escogido de Dios, dice en Apocalipsis, que vio delante del trono del Cordero una gran multitud que nadie podía contar. Y dice, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ese es el ancho del amor de Dios, que Él ha elegido un pueblo para salvar en Cristo, porque dice la Escritura que Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y ese pueblo, esa gran multitud que nadie puede contar, estará delante del trono del Cordero y serán de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahora, ¿qué tan profundo es el amor de Dios? Es tan profundo que nos rescató del mismo infierno. Esa es la profundidad. El hombre, habiendo caído en Adán, caímos tan profundamente, tan terrible y tan dañina la caída, que dañó absolutamente en todo al hombre y lo dejó muerto en delitos y pecados, totalmente incapaz de buscar a Dios. Por eso la Escritura dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y es Dios quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el hombre muerto en delitos y pecados, pues era incapaz totalmente de buscar a Dios. Pero Dios, con ese amor que es tan profundo, dejó su gloria y se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa es la profundidad del amor de Dios. Y es tan alto como que nos ha llevado para sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esa es la altura del amor de Cristo. Ese amor que excede a todo conocimiento. La otra cosa que nos comunica es el pasaje cuando dice acerca del amor de Dios, dice el amor que Dios nos ha dado. Y ahí está hablando de un amor que es unilateral. Normalmente la gente vive en relaciones de aparente amor porque dan algo esperando algo. Pero cuando pensamos en el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia es un Dios que es suficiente en sí mismo, que no necesita nada fuera de sí mismo, que lo que creó no lo creó porque le faltaba algo, sino lo creó para mostrar su gloria. Dios es suficiente en sí mismo. No necesita absolutamente nada de sus criaturas. El hecho de que Dios salvara al hombre, el hecho de que Dios amara a un pueblo que había escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo, no agregaba nada a su carácter. Simplemente lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Dice la Biblia, según nos escogió en Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, dice, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios pudo darnos lo que merecíamos como raza humana, y lo único que merecíamos de Él era su condenación, era su ira, y eso no afectaba en nada su carácter. Iba a ejercer toda su ira, pero Dios quiso mostrar que Él es rico en misericordia. Él quiso mostrar que es un Dios rico en gracia y escogió un pueblo, no por nada en el pueblo, no tiene nada que ver, no es un pueblo que es diferente a los demás, es gente que era tan indigna de su amor, gente que lo único que merecía era su ira, su condenación, y sin embargo, Él amó a ese pueblo en el Señor Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. Es un amor que Él da y no hay nada que nosotros le podamos dar a cambio. Porque al final de cuentas, dice la Escritura, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y la verdad es que todo lo recibimos de Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Por eso el Señor cuando nos llama a amar como Él nos ha amado. Y el Señor Jesús dice, cuando hagas banquete, dice, no invites a los que te pueden devolver la invitación, sino salte e invita a aquellos que no tienen nada para devolverte. Porque ese es el amor con que Dios nos ha amado. No tenemos nada que devolverle. Éramos miserables. Por eso el Señor tuvo que mostrarnos misericordia, porque la misericordia es para miserables. Y es necesario reconocer nuestra miseria y venir con las manos vacías como un mendigo esperando recibir todo. Y yo no tengo nada que ofrecer, sino simplemente recibir todo lo que Dios en amor ha provisto para su pueblo en el Señor Jesucristo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y vuelve a hacer un énfasis en el gran amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:6-8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso la Escritura nos llama, en el caso de los que somos esposos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el llamado es, ¿cómo debo amar a mi esposa? La verdad es que la iglesia no merece ser amada por Cristo, pero Cristo la amó. Y la verdad es que Cristo no simplemente se cansó por su iglesia, sino Cristo se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Cristo dio su vida por la iglesia. Y esa es la clase de amor. No es si mi esposa me puede devolver el favor, no es si mi esposa me sonríe siempre o recibo lo que yo espero de mi esposa. Soy llamado a amar a mi esposa. Y hermanos, entre más difícil sea nuestra esposa, mayor posibilidad tenemos demostrar el carácter de Cristo. Amar a tu esposa, y entre más difícil sea tu esposa, más necesidad tienes del evangelio. El matrimonio es, alguien ha dicho, si lo que quieres es servir a Dios sin obstáculo, no hay mejor cosa que estar soltero. El soltero está esperando a qué hora va a sonar su alarma a las 3 de la mañana para que se levante a hacer sus oraciones y sus meditaciones. Pero en el matrimonio, el bebé puede llorar en cualquier momento de la noche. ¿Y quién se va a parecer más a Cristo? Que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y hay gente que piensa y dice cosas como, es que ya no te amo. Y si eres creyente, el llamado es arrepiéntete. No hay motivo ni razón por el cual puedas decir, ya no te amo. Eres llamado a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la iglesia tenemos que ser conscientes, no somos merecedores de ese amor. Merecemos su condenación, su ira, pero Él nos ha amado con amor eterno. El Señor Jesucristo provee todo lo que su esposa necesita y está embelleciéndola. Y la iglesia muchas veces es ingrata, a veces se porta como sorda, pero el Señor persevera por amor de su iglesia y va a terminar su obra en su iglesia y se la va a presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y así es como somos llamados. Y hermanos, yo me quedan grandes los zapatos, pero doy gracias a Dios por el Evangelio, porque en el Evangelio Él ha hecho provisión para mí y porque eso me hace ver a Cristo y no volverme un engreído porque soy mejor que mis vecinos. La medida no son mis vecinos, la medida es Cristo, y cuando miro a Cristo tengo que venir corriendo a Él y decirle, te necesito, confesando mi pecado, confesando mi fracaso y buscando en Él el poder del Espíritu Santo para poder amar, no como lo hacía mi papá, no mejor que los vecinos, como Cristo ama a su iglesia. Y el amor de Dios al final es Cristo Jesús. Cristo es la manifestación misma del carácter del Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha dado al Señor Jesucristo. Nos emociona a veces la historia de pensar la historia cuando Dios llama a Abraham y le dice que sacrifique a Isaac, al único a quien ama. Y nos emociona a veces pensar que, bueno, qué bonito, pues el final de la historia fue que Dios dio un cordero y Isaac no tuvo que ser sacrificado. Pero hermanos, ese no es el fin de la historia. Esa historia no terminó allí. Esa historia terminó en la cruz del Calvario. Ahí el Padre no detuvo el cuchillo, sino el Padre degolló a su Hijo. Ahí el Padre descargó su ira sobre su Hijo. Y su Hijo respondió en obediencia por amor a su Padre y manifestando así el amor para su pueblo. Y ahí Él, esa es la razón por la que no el cordero que se destrabó de la zarza fue lo que salvó a Isaac. Fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero que estaba en la zarza era simplemente una figura, una sombra de lo que el verdadero Cordero de Dios iba a hacer. Por eso la Biblia nos llama consistentemente aquí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y por eso Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Jesús es el amor de Dios. Y el llamado es, maravíllate de mi amor, sorpréndete de mi amor. Clamemos al Señor que nos haga no acostumbrarnos, no tomar a la ligera su amor. Que el Señor nos haga entender qué es lo que dice la Escritura cuando dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Que el Señor nos saque de esa cultura que está llena de sí misma. Una cultura donde de pronto las personas caminan por este mundo pensando que todos le deben algo. La verdad es que una sola cosa se nos debe y esa única cosa es condenación. Y si hoy las cosas son difíciles, damos gracias a Dios porque debieran ser peores. Pero por gracia de Dios, aunque son difíciles, estamos camino a la gloria con esperanza. Porque por el gran amor con que Él nos ha amado. Y que nos maravillemos con aquellas personas que el Señor ha maravillado y han escrito himnos como grande, sublime, inmensurable amor. Es el que Cristo mostró por mí. Oh maravilla de su amor. Y poder mirar a Cristo para mirar quiénes somos y poder decir, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, un amor que no se puede medir, un amor del cual no tiene nada que ver que Él me ame porque vio algo amable en mí. Lo único que vio en mí fue hinchazón y podrida llaga, nada digno de amar, pero me amó por el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, ¿cuál es el propósito del amor del Padre? Y dice la Escritura ahí, para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ese gran amor con que el Señor nos amó, nos ha hecho venir a ser de su familia, nos ha adoptado en el Señor Jesucristo. Toda la raza humana es creación de Dios, pero no toda la raza humana son hijos de Dios. La Escritura dice en Juan capítulo 1, versículo 11 al 3, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por la voluntad de Dios, el que hace todas las cosas según el afecto de su voluntad, que nos mostró quién es Cristo y nos dio fe para creer en el Señor Jesucristo. Nos dio vida por la palabra, y habiéndonos dado vida, nos dio fe en el Señor Jesucristo. Y creímos en el Señor Jesucristo. Ahí está hablando de Cristo. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el propósito del amor de Dios, llevarnos a ser hijos de Dios. No hay manera de ser de la familia de Dios si no es por la fe en el Señor Jesucristo, si no es porque hemos sido objetos del amor del Señor. Y eso nos llama a seguir maravillados de ese amor. Ahora, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y quién nos llama hijos de Dios? Qué maravilloso es poder mirar en la Escritura quién nos llama hijos de Dios por causa de ese gran amor. Segunda de Corintios 6, 18. Me gustaría que lo pueda encontrar para que... Dice: y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿No le emociona eso? Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y quién nos llama hijos de Dios? El Dios Todopoderoso llama hijos de Dios a aquellos que Él ha amado por el puro afecto de su voluntad, a aquellos que Él ha amado en Cristo, a aquellos que aún que eran aborrecedores de Él, a aquellos que aún que eran enemigos de Él, Él les amó y les atrajo hacia sí con lazos de amor. Él los salvó cuando estaban totalmente enemistados. Me encanta pensar en el apóstol Pablo, totalmente enemistado con el Señor. Se levantó y iba para perseguir a la iglesia. Y el Señor, que le amó con amor eterno, lo tiró del caballo y lo salvó. Lo salvó. Y el Señor le dice: eres mi hijo. Y el Señor lleva a escribir al apóstol Pablo este pasaje: y seréis para vosotros, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. ¿Quién más nos llama hijos? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 11. Dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Hijo de Dios que tomó forma humana no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y si nos llama hermanos, nos está llamando hijos de su Padre, hijos de Dios. Y Él es nuestro hermano mayor que no se avergüenza. Y hermanos, qué importante es ver a Dios, ver a Cristo, ver al amor de Dios en Cristo, ver a ese hermano mayor. Contaba una persona que cuando ella era una niña, un día se sintió ofendida por uno de sus hermanos. Y pues ella, su hermano le dijo que ella era una tonta. Y pues ella se indignó de que le digan tonta y se acercó y empezó a pelear con su hermano. Y primero le empezó a golpear y el hermano se reía. Hasta que de pronto ella le dio un golpe en la nariz que le dolió y se enojó. Entonces el hermano se encendió y la tiró y la estaba golpeando. Y tenía un hermano mayor que estaba escuchando y se subió a ver qué pasaba. Y en ese momento que él se subió, pues agarró a su hermanito y lo quitó y le llamó la atención. Y qué hermosa figura. ella estaba ofendida porque le dijeron que era tonta y quiso mostrar que no era tonta, quiso mostrar que era fuerte. Y es una figura de nuestra lucha con la carne, con el pecado. Lo que hemos de hacer es clamar al hermano mayor, no tratando de mostrar que no somos débiles, no tratando de mostrar que no somos tontos, porque somos tontos, pero tenemos un hermano mayor que no se avergüenza de llamarse hermano. Y es reconocer ante él nuestra debilidad y venir buscando el oportuno socorro, acercándonos por Cristo al trono de la gracia, a ese hermano mayor que somos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y el Hijo nos llama hermanos. Y con eso está diciendo que somos hijos de su Padre. Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice, ¿quién más nos llama hijos de Dios? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién más nos llama hijos de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y recuerdo alguna vez una persona me dijo un versículo, y la verdad que ese versículo lo vamos a estudiar después, y es verdad, pero esa persona pretendía confirmar el hecho de que uno es hijo de Dios. Hermanos, nadie de nosotros está autorizado para dar testimonio a una persona de que ya es hijo de Dios. Eso lo hace Dios, eso lo hace el Hijo, eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y qué bendición, por causa del gran amor con que nos ha amado el Padre. Dios pudo haber tenido compasión, Dios pudo haber tenido misericordia y pudo habernos librado del infierno, pero no tenía obligación de hacernos hijos. Pero qué maravilloso es poder mirar que no solo tuvo compasión, no solo nos rescató del infierno, sino nos hizo de su familia, nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, nos ha dado un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Habiendo pecado en Adán, habiendo caído en Adán, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Él está obrando en nosotros para llevarnos otra vez a poder mostrar la gloria de Dios. No simplemente Cristo recuperó lo que Adán perdió. Adán podía pecar o no pecar. Habiendo caído en Adán, solo podemos pecar. Pero habiendo nacido en el Señor Jesucristo por la palabra de verdad, la esperanza es llegar a no poder pecar, o sea, más, mucho más de lo que Adán perdió. Y eso es maravilloso, eso es por causa del gran amor con que el Padre nos ha amado, nos llevó a ser de su familia, a ser hijos e hijas del Señor. Ahora, ¿cuál es el efecto del amor del Padre? Hay un efecto, dice la última parte del versículo, dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y el efecto del gran amor del Padre es, somos extraños para el mundo. Somos extraños para el mundo. Si somos hijos de Dios, es interesante que cuando uno mira a los hijos de alguien que uno conoce, y uno mira de pronto, ya sea rasgos físicos o expresiones de carácter, y uno piensa y dice, eso lo hace como lo hace su papá. Y es normal, si es su hijo, pues está allí rasgos que se heredan del carácter. Y dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Si llega una persona que nunca he visto en mi vida y no conozco a su familia, pues yo no puedo decir, pues mira, hace cosas como su papá, o tiene los ojos o el cabello como su papá, porque yo no conocí a su papá ni lo conozco a él. Y la razón por la cual el mundo nos trata como extraños es porque no conoce a Dios. Y esto habla de que el efecto del amor de Dios es que Dios nos ha dado de su naturaleza, nos ha dado de su espíritu, nos ha hecho sus hijos, somos de su familia, entonces somos imágenes en restauración de Dios. Se está restaurando la imagen de Dios en nosotros. Más adelante dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y esto nos llama fuertemente a un peligro que muchas veces gentes se empeñan, y es el peligro de un cristiano que trabaja tan duro para mostrarle al mundo lo mucho que podemos parecer al mundo. No podemos sorprendernos ni ofendernos al descubrir que el mundo no nos conoce. No tenemos por qué hacer un esfuerzo de mostrar cuánto podemos llegar a parecernos a ellos. Sencillamente, si estamos en Cristo, la vida de Cristo fluye en nosotros. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. Si Dios nos ha amado con este amor, pues amamos a nuestros hermanos, porque Él nos ha amado. Andamos en luz como Él está en luz, porque tenemos comunión con Él. La vida de Cristo está fluyendo. Hermanos, clamemos al Señor que nos impacte con su amor. Clamemos al Señor que podamos experimentar el efecto del amor de Dios. No es que simplemente nos ponemos religiosos y nos proponemos a vivir de una manera, porque lo único que vamos a lograr es vivir vidas farisaicas, vidas legalistas, vidas religiosas y vacías. No es algo que nosotros podemos producir. Es lo que dice el Señor cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es lo que dice el Señor cuando dice, yo voy a quitarle su corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne y voy a escribir mis leyes en sus corazones. Es la vida de Cristo, es estar injertado en la vid verdadera y la vida de Cristo fluyendo y recibiendo todo, todo, absolutamente todo del Señor Jesucristo. Él es nuestra sabiduría, no es mi sabiduría. Mi sabiduría no sirve para mucho. Cristo es mi sabiduría, no es mi justicia. Yo no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia, sino quiero ser hallado vestido con la justicia de Cristo. Estar con mi propia justicia es como tratar de ponerse hojas de higuera. Y eso no es suficiente. El Cordero proveyó una ropa suficiente para los suyos. La justicia del Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado. No tenemos que salir diciendo que no hemos pecado o que no tenemos pecado. Lo que tenemos que hacer es venir creyendo. En Cristo se ha provisto un abogado. Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y hermano, todo eso es posible cuando estamos maravillados del gran amor con que el Señor nos ha amado. Hay tantos himnos que si usted puede aprender, apréndalos. Himnos que hablan del amor de Dios. De hecho, hay un coro que se canta que es este versículo que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Cántelo, cante del amor de Dios. Hay himnos que hablan, que dice, hay un himno que dice, en una parte dice, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hoja un pincel y cada hombre un escritor, no bastarían para escribir del gran amor de Dios. Oh amor de Dios, su inmensidad. Y el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es grande y nunca dejará de ser. El amor de Dios es tal que dice la Escritura, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna cosa creada. Nada hay que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y hermanos, asegurémonos que hemos experimentado ese amor y que estemos maravillados de ese amor. Y clamemos al Señor que esta semana, cuando estemos viviendo, usted escuchó hoy una predicación y usted va a tener que escuchar un predicador todos los días de la semana. Y es el predicador que usted más escucha, y ese es usted mismo. ¿Y qué evangelio se va a predicar? Hermanos, clamemos que nos conceda estarnos predicando constantemente del maravilloso y gran amor. Clamemos al Señor que esta exhortación y este llamado es, mira mi amor, mantente mirando a mi amor. No importa las cosas que estén ocurriendo en el mundo, mira mi amor. No importa si el mundo te aborrece, es normal que te aborrezcan. Dice la Escritura en 1 Pedro 4:3-4, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Si hemos experimentado el amor de Dios, pues es normal que nos parezcamos extraños, porque nos parecemos a alguien que ellos no conocen. Ellos están bajo el príncipe de este siglo, el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. El mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo, hermanos, no esperemos que nos aplauda. Por supuesto que no nos van a aplaudir, nos van a perseguir. Y hay mucha gente que va a hacer cosas contra nosotros y va a pensar incluso que está sirviendo a Dios por lo que hace. Pero no nos parezca cosa extraña. El amor de Dios es tal que ni la persecución, ni la muerte, ni nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y recuerdo de los hermanos que morían en el circo romano y morían cantando del amor de Dios. Muchos de ellos murieron cantando al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y esa era la canción de sus labios mientras eran atacados por los leones. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, es un privilegio ser hijo de Dios. Es una gran bendición que no merecemos. Es algo que es de pura gracia y de pura misericordia. Y que eso pueda inundar nuestro corazón, podamos valorar, podamos sorprendernos de que el Padre nos llama hijos, de que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, de que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a orar con nuestro hermano Daniel.